la Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy.
Pero somos muchos miembros con diversidad de destrezas, de dones, diversidad de todo, de pensamientos en algunas cosas, pero aún así podemos llegar a la unidad en Cristo. Al menos eso es lo que dice el apóstol Pablo en la palabra, y eso es lo que yo quiero que veamos hoy en parte, ¿verdad? Así que yo sé que estamos leyendo en Primera de Corintios, y ya vamos a movernos a los Proverbios por un ratito y seguimos leyendo la Biblia, los que estamos leyendo. Si usted no está leyendo, le animo a unirse. Si usted va a nuestra página web, inmediatamente en la página de enfrente dice descargar el itinerario de lectura. Usted lo puede descargar allí, tenerlo en su teléfono e ir leyendo la Biblia con nosotros. Hoy yo quiero hablar de Primera de Corintios capítulo 12, uno de esos capítulos que es un poco controversial y para hacerlo... Para hacerlo más mejor, hoy vamos a cubrir el capítulo 12 y la semana que viene tengo que hablar del capítulo 14. Entonces va a poner apoteósico, morrocotudo. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de algunos dones, como el don de lenguas, y vamos a hablar hoy acerca de los dones también. Y yo sé que algunos de ustedes están así como en la expectativa, ¿verdad? Y todo eso, ¿verdad? Y esta mañana estábamos caminando por el pasillo y estaban hablando algunos y diciendo cosas, y yo le dije, saca la maraca porque yo toco el güiro. Y todo el mundo pensó, está hablando en lenguas aquel, ¿verdad? Pero vamos a ponernos serios con eso y vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Pero yo quiero dejarte saber, y preguntarte en parte, ¿no te has sentido alguna vez como fuera de lugar, aún dentro de la iglesia? Si es así, levanta la mano. Yo también me he sentido fuera de lugar en ocasiones. Digo, ¿será que estoy donde debo estar? ¿Será que? ¿Verdad? Algunas veces nos hemos sentido así. O algunas veces nos hayamos podido sentir de que, ¿con qué propósito estoy aquí? No sé. Cuando usted mira todo esto, usted puede mirar alrededor y puede decir, veo a fulana. Eso lo tienen todo ya figurado. Yo no figuro nada. Yo no sé ni qué hacer. Yo no sé ni para qué estoy aquí ni qué hago. No entiendo mi propósito. No sé qué es lo que puedo hacer en la iglesia. Si es así, este capítulo es para ti. Y francamente, este capítulo es para todos, de todas maneras. Y yo creo que Pablo nos habla a nosotros muy poderosamente acerca de que somos únicos, de nuestra individualidad, pero también nos habla de nuestra unidad en Cristo, el diseño que Él ha hecho. Cuando Dios ha diseñado que individuos totalmente diferentes puedan tener en común un propósito en Cristo y ser el cuerpo de Cristo. En la iglesia de Corinto sucedían muchas cosas. Y déjeme decirle, Pablo le habla a la iglesia de Corinto y le dice algunas cosas buenas, pero también lo regaña bastante. El problema es que a veces nosotros como iglesia no entendemos y tomamos los regaños como que son para practicarlos. Nos damos cuenta que Pablo está corrigiendo algunas cosas y decimos y las hacemos no dándonos cuenta que lo que Pablo está diciendo es cuidado con esto. Pero le hacemos de todas maneras, ¿verdad? En los tiempos modernos nos pasa lo mismo, como en Corinto era una ciudad con mucha diversidad. Hoy aquí vemos mucha diversidad igualmente, ¿verdad? Y vemos que muchas personas y iglesias de diferentes tipos interpretan una cosa o la otra, entienden una cosa o entienden otra. Y es bueno que nosotros estemos bien sabidos. El apóstol Pablo aquí le está diciendo a Corinto, quiero que entiendan. ¿Ok? Porque van a venir muchos y van a hablar cosas y van a decir cosas. Y tú necesitas saber qué es lo cierto, qué es lo que no es. Y nos exhorta a nosotros a que observemos y tengamos cuidado con nuestras prácticas debido a nuestro mal entendido o nuestra mala interpretación, cuando el Espíritu Santo es supremo y es el que nos guía y nos enseña. Entonces, vemos lo que hace Pablo aquí, pero vamos a entrar de lleno, vamos a entrar por pedacitos en el capítulo 12. Pero mientras vamos en este capítulo, yo quiero que al salir de este lugar todos podamos salir con un nuevo entendimiento, o al menos refrescar su entendimiento de lo que significa saber que primeramente hemos sido dotados con dones para servir al Señor. Tenemos dones que Dios nos ha regalado por su gracia, habilidades divinas que nos ha dado a nosotros, asignadas por el Espíritu Santo mismo para servirle a Él, para trabajar juntos y ser un cuerpo, y que solo viene de Él y proviene de Él, que la idea es la unidad al final de todo, que la idea es que la iglesia se beneficie, que la idea es que sepamos que todo lo hacemos como para el Señor, pero impacta a todo el que nos rodea, y que Él se lleve la gloria, amén, y que todo lo que se haga en la iglesia sea bajo los parámetros y la doctrina que es de la Escritura y punto. Entonces, vamos a empezar leyendo en el capítulo 12 y vamos a leer los primeros tres versos y veamos qué dice este capítulo. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Sabéis que cuando erais paganos, de una manera u otra, erais arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios, dice Jesús, es anatema. Anatema es maldición. La palabra anatema significa maldito o maldición o condenado eternamente, ¿verdad? Que nadie diga que Jesús es anatema y nadie puede decir, escuche bien, Jesús es el Señor. Por una parte dice, ninguno de ustedes catalogue a Jesús como maldito o una maldición, le está diciendo a ellos. Pero por otro lado, ninguno de ustedes puede decir que Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Qué importante es la obra del Espíritu Santo. Que usted, ni usted, ni usted, ni usted, ni usted, ni aquel que está allá o allá, pueden proclamar a Jesús como Señor si no es por el Espíritu Santo que nos da la convicción. Amén. Fuera del Espíritu Santo no hay nada. Y a veces nosotros en las iglesias, especialmente en las iglesias bautistas, nos acusan de ser muy apagados. Nos acusan de que la iglesia bautista es como muy quieta, porque no andamos brincando, saltando, corriendo por el templo, cayéndonos al piso y un montón de cosas en la algarabía, en la alabanza y hablando en lenguas y todo eso. Entonces, nos catalogan como los aburridos, ¿verdad? Y yo no tengo problema con eso, porque a mí lo que me interesa es predicar la palabra, no que usted brinque y salte. ¿Amén? Y está bien, si usted quiere brincar y saltar, brinque y salte hasta que se caiga. Pero lo importante es que se predique la palabra y que la palabra haga efecto en su vida. Y que el efecto no sea un brinco, sino que sea un paso de fe. Que hay una gran diferencia. Que la palabra lo ayude a usted no a brincar y a saltar, sino a caminar en santidad. A eso es lo que quiero. Uy, esa está buena, esa predica. Esa póngala en Facebook o algo, yo no sé. Pero bien importante, después de leer estos tres versículos, nos damos cuenta por un momento aquí que es el Espíritu de Dios el que provoca todo esto. Pero tengamos cuidado. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de esto, porque nos ha llamado a ser un cuerpo, a unidad, ¿verdad? Y dice allí que no seamos arrastrados. ¿Alguna vez a usted le han pegado una arrastrada? Y, ¿verdad? No físicamente, pero está hablando espiritualmente, que no seamos arrastrados. Pero póngase a pensar en eso. No se trata de invitar o de seducir, es de agarrarlo a uno y arrastrarlo a tonterías y creencias. ¿Y sabe qué? El apóstol Pablo sabe que en Corinto se dan muchas cosas y está hablando de los paganos. No vengan con esas prácticas paganas. No vengan a hacer aquí lo que hacían en las otras, en el mundo, cuando estabas y cuando no tenías a Cristo en tu corazón. No traigas de tus religiones, no traigas de todas esas basuras que tú practicabas con ídolos o contigo mismo y las traigas aquí porque no pertenecen. Y claro que Pablo está hablando en este sentido también porque posiblemente parecían algunos que estaban poseídos con las prácticas que hacían. Pablo nos advierte que esto es extático y que nos da toda esta algarabía y todo este entusiasmo en el culto de adoración. Tenemos que tener cuidado porque no siempre son señales de movimientos espirituales en Cristo. ¿Me entiende? Usted puede ver a alguien brincar y puede ser que esté brincando porque está enamorado de Cristo, pero puede ser que esté brincando porque le gusta brincar. ¿Ah? O porque, como dicen, el que no brinque no tiene a Cristo, el que no brinque no tiene a Cristo. Y tú ves a la gente, no, pues imagínate, si no tengo que brincar. Y se ponen a hacerle caso a todo lo que dicen algunos, ¿verdad? Entonces, no, a mí, no, para que la gente piense, no, que si no brinco la gente va a decir, este no tiene a Cristo. Y nos dejamos llevar por ciertas cosas, ¿verdad? Además de que en aquel tiempo los paganos veían a los cristianos, a los mismos de sus costumbres que se habían convertido, que ya no hacían lo mismo, y los perseguían y le decían, eres un blasfemo, lo que tienes que hacer es renunciar a Cristo, porque Cristo murió en una cruz, eso es maldición. Por eso es que dice, no blasfemen, pensando que es anatema o maldición. Pero por otro lado dice, tampoco pueden llamar a Cristo Señor a menos que tengan al Espíritu de Dios, y a eso vamos a ir al final. Pero lo primero que tenemos que entender nosotros es que el Espíritu nos conduce a la confesión, la fe y la entrega. Eso es lo que hace el Espíritu. Antes de que el Espíritu te lleve a brincar, a saltar, a gritar y a hablar en lenguas o a hacer cualquier otra cosa, el Espíritu lo que quiere es convencerte de la verdad, dejarte saber que eres pecador y llevarte al arrepentimiento para que le creas y Cristo sane tus heridas, perdone tu pecado y te haga nueva criatura. Ese es el trabajo del Espíritu Santo primordial y principal. Eso es lo más importante. En el verso 4 nos damos cuenta de que el Espíritu Santo es el único, es la única fuente de los dones. Es Él quien los da. Eso no se los da usted. Usted no puede ir a una iglesia y que venga un evangelista, un profeta o un tal apóstol, que ya todos están muertos. Si hay algún apóstol por ahí, dígame cómo se llama. Porque apóstol solo fueron los que vieron a Jesucristo en persona, en vivo y a todo color. Hoy en día hay muchos que se ponen el título de apóstol. Y yo le pregunto, ¿será Bartolomé? ¿Será Mateo? ¿O será Pedro? ¿Será que reencarnó o resucitó uno de ellos? No puede ser. Recuerde eso. Téngale cuidado a la gente que se pone todas estas posiciones, puestos y nombres y títulos. Nada de eso hace falta. Yo soy pastor por oficio, pero usted no me tiene que decir a mí pastor. Soy reverendo porque eso es lo que ponen en la Jefferson Parish. Reverendo David Rodríguez. Usted no me tiene que decir reverendo. Nada de eso. Usted me puede decir David y yo estoy igual de contento. Ahora, hay gente que piensa, no le puedo faltar respeto. Pastor David, dígame como usted quiera. No importa. Pero honestamente, eso no me hace ni me deshace. Aquí había un hermano en la iglesia que siempre que me saludaba a propósito, siempre me decía, ¿cómo está David? ¿Todo bien, David? Delante de todo el mundo. ¿Con qué razón? Yo me imaginaba y pensaba yo, lo está haciendo para ver qué dice la gente a mi alrededor. Y algunos hermanos salen a mi defensa, Pastor David. Y él, buenos días, David. Y yo, ¿cómo está? Y le decía su nombre, igual que él me decía el mío. ¿Qué tiene eso de malo? Anyway, eso fue una ñapa, ¿ok? Pero es el Espíritu el que hace esto. Él es quien es el que da los dones, Él es el que nos llama, Él es el que nos pone. Nosotros, mire, es el mismo Espíritu, es el mismo Dios y Padre, es Él mismo, es solo Él y punto, y solo Él, Él es la fuente. Entonces yo no tengo que preocuparme porque tengo más o tengo menos, o usted tiene más o tiene menos, porque Él es el que decide. No somos todos iguales, pero Dios nos ha dado a todos por igual. Él es el que da los dones, Él es el que lo da todo. En esencia, mire, nosotros como miembros de la iglesia tenemos que vivir guiados por el Espíritu. De hecho, si usted se va a Romanos capítulo 8, ¿qué dice? Mas los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son los hijos de Dios. ¿Qué significa eso? Que hay una excepción, hay una exclusión. Si usted no es guiado por el Espíritu de Dios, si el Espíritu de Dios no mora en usted y no guía su vida, usted no es. I'm sorry. Lo dice Pablo en Romanos capítulo 8. Un verdadero hijo de Dios es aquel que el Espíritu tiene posesión de su vida y le guía, ¿verdad? Así que en esencia cada miembro verdadero del cuerpo de Cristo es guiado por el Espíritu de Dios y Dios hace lo que le place con esa persona. ¿Y quién se beneficia? La iglesia. Ahí es donde está la cosa. Que a veces nosotros queremos ser un poquito egoístas. Dios me da a mí una habilidad, me da algo o me da un beneficio y todo y yo me lo quedo. Pero se supone que todo don de Dios es para la edificación de la iglesia. es para el beneficio de la iglesia, para que el cuerpo entero se lo disfrute y se lo goce y tenga en sí el beneficio, la bendición del don que sea, ¿verdad? Y dice en el verso 7 que a cada uno se nos ha dado la manifestación del Espíritu para el bien común, para el bien común. ¿Vieron eso? O sea que si Dios te ha dado a ti un talento, si Dios te ha dado a ti un don, si Dios te ha dado a ti una habilidad, si Dios te ha dado algo, ¿es para qué? Para que yo me beneficie, para mi bien, para el bien de los demás, para el bien de todos, ¿verdad? Eso es importante saberlo. Pero a veces nos sentimos menos, ¿verdad? Hay personas que se sienten, es que yo, ¿cómo hago, verdad? Yo no soy tanto como fulano es buenísimo, yo no soy tan bueno. Y a veces pensamos que no tenemos y que no podemos, ¿verdad? Yo recuerdo siempre el primer día que mi esposa y yo visitamos una iglesia bautista. Primera vez. La primera iglesia bautista hispana de Jacksonville, Florida. Fuimos al culto y era el mes de la hispanidad. Y era el domingo de la hispanidad. Y estaban celebrando la hispanidad. Y tenían comida de todos los países hispanos. ¡Yish! Había kioscos por todos lados. Comida de todo lugar. Y cuando ya se va a acabar el culto, dicen, recuerden que todos los que tengan su boleto tienen acceso, va a estar toda la comida lista, los kioscos están listos para recibirle, para que usted coma, y qué sé yo, y puede comprar su boleto, $2 cada uno. Y nos miramos nosotros dos, éramos nuevos, primera vez, ni cristianos ni nada éramos. ¿Tiene $2 ahí? Yo no tengo nada, yo tampoco. Vámonos calladitos. Con la vergüenza nos fuimos calladitos, escondiéndonos, y nos fuimos de aquella iglesia. No comimos ese día. Hasta el otro domingo nos dimos cuenta que fuimos otra vez y nos dijeron, ¿qué pasó que se fueron? Nosotros, no, pues tenía que ir. ¡Ay, se lo perdieron! Y para los que vienen de visita por primera vez era gratis. Nosotros, ¡ah! Nadie nos dijo. ¿Usted sabe cuántas tacos me pude haber comido? Porque no sabíamos que era para el bien común de todos. Al que tiene menos igual le iba a ir, y al que tiene más igual le iba a ir. O sea, no entendíamos eso, nos sentíamos menos y nos fuimos. Todavía me deben eso. Y nosotros tenemos que pensar que nosotros tenemos que ejercer nuestros dones, sean pocos o sean muchos, tengamos mucho, tengamos poco. Podemos. Dios nos ha puesto en este lugar para hacer algo. ¿Ok? Y cuando nosotros hablamos de las manifestaciones del Espíritu, ¿ha notado usted que hay gente que dice, oh, el Espíritu se movió hoy en la iglesia? ¡Aleluya, santo! ¡Bajó la unción! ¿Y cómo fue eso? ¡Oh, viera! ¡Ah, eso cayeron en bendición un montón! Y aquí y allá, y se cayeron al suelo, y brincaron y saltaron. Y yo me pongo a pensar en todo eso, ¿verdad? Porque se estremecen y cambian y brincan y corren, y dan vueltas y se tiran y vuelven otra vez y corren y brincan. Y dicen cosas que uno no entiende y gritan y lo asustan a uno a veces. Y yo me pongo a pensar en todo esto. Porque salen del edificio, ¡santo! ¡Wow! Y después cuando usted le pregunta, cuéntame una cosa, ¿de qué predicó el pastor? ¡Uf! Eso estuvo tremendo, yo ni me acuerdo porque el Señor me agarró. Me agarró el Señor y no entiendo qué me pasa. ¿Y de qué pecado te convenció hoy el Señor? ¡No! Que eso estuvo tremendo. ¿Y qué tienes que hacer ahora con lo que predicó el pastor? ¡No! Pues, ¡uf! No, eso estuvo tremendo. Sin entendimiento. Es más, mire, cuando yo veo, he ido a iglesia donde ese tipo de prácticas y veo que cuando empiezan a ministrar y a poner mano y la gente empieza a caer, vienen otros aquí. ¿Sabe lo que yo le digo? Si es el Espíritu Santo que los va a tirar al suelo, déjelo que se reviente. Porque el Espíritu no lo va a lastimar. El Espíritu Santo está diciendo, hey, ¿quién me ayuda? Aguántenlo, porque lo voy a tumbar, para que no se lastime. No, ¿acaso el Espíritu Santo necesita que usted proteja a alguien de lastimarse porque el Espíritu está sobre él? pensemos esas cosas. ¿Usted cree que el Espíritu en algún lugar, en la Biblia, busque? Cuando únicos se cayeron fue cuando Jesús dijo, yo soy, que lo venían a presentar, todos cayeron al suelo. ¿Y quiénes eran? Eran cristianos, creyentes, seguidores de Jesús. Venían a apresarlo, venían a buscarlo para matarlo. Esos fueron los que se cayeron. Tengamos mucho cuidado. Yo te digo una cosa, si a ti el Espíritu Santo te agarra y te tira al suelo, yo me echo para el lado. Yo me echo para el lado, sí, porque el Espíritu no te va a lastimar. Puedes caer de cabeza y no te va a pasar nada. Porque el Espíritu no te va a lastimar. Amén. Yo sé que algunos dicen, uy, pastor, se metió en aguas bien profundas aquí. Mire, es que en el verso 7 nos está diciendo que la manifestación del Espíritu es para el bien común. Bien común. Entonces tenemos que mirar lo que dice la Biblia acerca de la manifestación del Espíritu. Si el Espíritu se va a manifestar y usted va a hablar en lenguas, o usted va a caer reventado, o usted va a salir de aquí, yo no sé cómo, por su cuenta, eso, el Espíritu no es para eso, es para el bien común. Se supone que lo que el Espíritu te dio a ti, me beneficia a mí, y lo que me dio a mí, te beneficia a ti. De alguna manera se edifique la iglesia. Tiene que haber un efecto en la iglesia. ¿Usted quiere saber cómo el Espíritu se manifiesta y se manifiesta de una manera que beneficie a toda la iglesia? ¿Usted quiere saber? ¿Quiere saber? Le voy a decir. Usted no sabe esta. Esta es nueva. Por favor. ¿Usted sabe cómo es que la iglesia se beneficia de usted y de usted y de usted y de usted? Cada uno nos beneficiamos el uno al otro cuando caminamos en el Espíritu, en el amor, el gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. Ese es el Espíritu trabajando en nosotros. Cuando yo soy paciente, tú te beneficias. Cuando yo amo, tú te beneficias. Cuando tú tienes gozo, yo me beneficio. Cuando tú eres bondadoso, yo me beneficio. ¿Vieron eso? Eso es lo que el Espíritu quiere trabajar en nosotros. El Espíritu no está trabajando en nosotros para hacer cosas que extrañan a la gente. El Espíritu está trabajando en nosotros para que todo el mundo sepa que Dios es amor, que hay gozo, que hay paz, que hay perdón. Eso es lo que el Espíritu quiere trabajar en nosotros. Así que dejémonos de cuento y de estar con tanto brincoteo y empecemos a dar pasos que agradan a Dios en santidad y pasos de fe. Es mejor que cuatro brincos que usted pueda dar. Cuando se manifiesta el Espíritu en su vida, ese es el resultado de las cosas. Que el Espíritu de Dios busca tener en todos nosotros es precisamente eso. Que todos nos beneficiemos y que Cristo se glorifique. Y un par de cositas más. Vamos a ver el verso 8, un poquito más adelante, al 10. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo único Espíritu, a otros poder de milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de Espíritu, a otros diversas clases de lenguas y a otros el interpretar lenguas. Ahora se pone aún más bueno esto. Y yo quiero que tengamos esto. Mire, le voy a dar, de cada uno de estos que está en la lista, le voy a dar algo así, porque no hay tiempo, a menos que usted quiera estar aquí hasta las 5 conmigo. Y lo dudo, porque yo no quiero estar aquí hasta las 5. Pero mire lo que dice. Primeramente, palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría es cuando hacemos un discurso, cuando se habla la palabra de Dios, cuando se enseña, cuando se predica, se supone que llevemos a la gente a la sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Conocimiento práctico. Que lo que yo predique de aquí le sirva a usted para algo en su vida. Que no sea solo información, que usted no se vaya de aquí diciendo, uy, ese pastor sí sabe, porque no sabe nada. Que usted se vaya aquí diciendo, lo que me dio el pastor hoy me sirve. Amén. Que me sirva para algo en la vida. Que me ayude a cambiar, práctico. Ahora, vemos después que dice también palabra de conocimiento, ¿verdad? Que le da a unos palabra de sabiduría por el Espíritu, otros palabra de conocimiento. ¿Qué es conocimiento? Conocimiento es que le dé palabra de verdad, que esté basada y sea fiel a la Escritura. Que todo el que se para aquí arriba, que todo el que enseña allí, que enseña en la escuela dominical o en el discipulado, donde sea, que hable conforme a la verdad de las Escrituras. Conocimiento verdadero de la verdad. Entonces, eso es lo que le interesa a Dios. Que no solamente, o sea, estamos hablando de la parte didáctica y la parte práctica. El conocimiento y la sabiduría se juntan y usted puede usarlo en su vida. Luego dice la fe. Ahora, aquí viene algo. No estamos hablando de la fe que salva, porque todos los cristianos, todo el que le cree a Cristo, todo el que rinde su vida a Cristo tiene la misma fe salvífica. O sea, somos salvos porque creemos que Cristo murió por nosotros, perdona nuestros pecados y nos arrepentimos. Esa fe es igual para todos. Pero hay cierto nivel de fe. ¿Ha visto usted gente que usted dice, yo quisiera tener la fe que tiene fulano? Yo quisiera tener la fe que tiene fulano. Uy, no. Yo quisiera poder creer así. ¿Recuerdan aquel hombre que llegó a Jesús y le dijo, Señor, sana, necesito que sane a mi hijo? Jesús le dijo, vete para tu casa. Y ya, y todo el mundo quedó así como, qué fe la que tiene ese, ¿verdad? Y sin embargo, algunos de los discípulos vinieron a Jesús y le dijeron, aumenta nuestra fe. ¿Verdad? Tenemos eso, hay personas que son tremendos. Ahora, vemos también que dice sanidades. Esto no está muy claro. ¿Por qué? Porque cuando Pablo usa la palabra aquí para sanidad, es la misma palabra que se usa en Santiago 5 para hablar de sanidad a través de la curación con aceite y vendas. O sea, sanidad a través de curas médicas. Aquí es sanidad aparentemente por milagro. En Hechos capítulo 4 usa la misma palabra para hablar de sanidades también de como milagrosas. Entonces, ahí hay un poco de ambigüedad porque puede ser, ahora, ¿cuántos de ustedes alguna vez han visto a alguien que Dios lo ha sanado milagrosamente? Amén. Ok, ¿cuántos de ustedes han experimentado eso en su vida? Amén. ¿Cuántos de ustedes Dios lo usó a usted para traer sanidad a otra persona milagrosamente? ¿Alguna vez le ha pasado? Ok, los que levantaron la mano ahora me avisan porque vamos para el hospital a levantar todos los enfermos, ¿verdad? Sabe que yo siempre le digo eso, ¿verdad? Pero mire, yo le digo una cosa, yo he sabido orar por una persona y que se sane. Y yo quedo así como, wow, pero sigo orando por otros y no se sanan. O sea, no puedo decir, tengo el don de sanidad. Bueno, ¿cuántos de ustedes fueron a Perú conmigo al viaje misionero? Omar ya sabe lo que voy a hablar porque él me filmó. ¿Se acuerda? Pollo. Algunos de ustedes no saben la historia porque no estaban aquí con nosotros, pero fuimos al Perú y andábamos por las montañas por allá en un pueblo llamado Santa Rosa de Cochapampa, creo que, qué sé yo, cómo se llamaba aquello. Y estoy yo predicando en la plaza del pueblo y está la gente allí escuchando el mensaje y ya terminando el mensaje me traen a un inválido, un hombre que no podía caminar y yo oro por él y se lo llevaron cargado otra vez. Y al rato me dicen, ore por este niño que es mudo. Y cuando hablé, oré por él. Y el pastor dice, pero diga algo, niño. Y él dice, quiero pollo. Claro que había una señora asando pollo al lado. Y yo no sé si fue que la mamá dijo, di que quieres pollo. ¿Para qué? Claro, le tuvimos que comprar pollo al muchacho porque habló. Y yo mismo dudé y dije, ¿esto fue un milagro o un engaño? Porque no es milagro que a mí me engañen. Y yo me quedé con la duda, está en video, ¿verdad? Está en YouTube, oh my God. Solo que es un video como de 3 horas y está en el medio, un pedacito allí que es difícil de encontrar. Pero aquel niño dijo, quiero pollo. Entonces, pero mucha gente me decía, pastor. Y el pastor gritaba, habló el niño, habló el niño. Y yo acá, yo creo que me engañaron, ¿verdad? Pero he visto cómo Dios ha utilizado a este burrito para hacer algo grande y hermoso que yo no puedo hacer por mi cuenta. Y yo no sé. Y tal vez a usted le ha pasado lo mismo. Pero tal vez Dios ha hecho milagros. ¿Y sabe qué dice allí? También otra vez milagros, el poder de milagros. Tenga cuidado. Porque el poder de milagros. Hablemos de esto. Porque dice allí que tiene poder de milagros. Si una persona tiene poder para ejercer milagros, ¿quién hace el milagro? Dios, no es la persona, de todas maneras. Usted puede ser el conducto para un milagro, pero ¿qué es un milagro? Un milagro es un acto que solamente puede atribuirse a Dios. ¿No es eso un milagro? O sea, cuando uno dice, eso fue un milagro, ¿qué estás diciendo? Solo Dios pudo hacer eso. No estamos hablando en términos humanos. Entonces tengamos cuidado, ¿verdad? Que sí, Dios puede obrar milagros, claro que los está haciendo todavía. Pero tengamos cuidado de no atribuirnos algunas cosas y tener cuidado. En la semana que viene yo voy a abundar un poquito más en este tipo de cosas. Luego dice de profecía. ¿Qué es profecía? Que vaya uno a una iglesia y le digan el futuro. No. Profecía es que usted vaya a una iglesia y le hablen la palabra de Dios. Proferir la palabra de Dios, ser la boca de Dios, del Dios vivo, y comunicar la verdad de Dios, el evangelio. Mire, yo prefiero mil veces que todo pastor se pare al púlpito a hablar el evangelio que a estar diciendo el futuro, porque el futuro ya yo lo conozco. Aquí está el Apocalipsis, y no es lindo, pero va a ser precioso al final. Tengamos cuidado con estas cosas. El don de profecía, busque que la persona proclame el evangelio. Ahora, distinguir espíritus es una habilidad de distinguir entre lo falso y lo verdadero. Lo falso y lo verdadero. Tenga cuidado también con esa gente que andan identificando demonios por nombre. ¿Los ha visto? Ese es un demonio de tal cosa. Ese es el demonio tal. Ese es el demonio tal. ¿Qué me importa a mí los nombres de los demonios? Yo creo en el nombre de Jesús. Y andamos buscando. Uy, ese sí sabe de demonios. Uy, ese. Uy, qué profeta. Que tienes el demonio de esto, que aquello tenía. Y las legiones y todo. Mire. Yo le he dicho a ustedes mil veces, antes de hablarle a mil demonios, prefiero hablarle a uno solo, que es Cristo Jesús. Concéntrese en él y olvídese. Y tenga cuidado con estas cosas. Bueno, luego la lengua y la interpretación de lengua. No voy a hablar de eso porque la semana que viene vamos a hablar de la lengua. Aleluya. No se lo pierdan. Bien. Ahora allí dice claramente, por el Espíritu, por el mismo Espíritu. Dos veces dice por el Espíritu, dos veces dice por el mismo Espíritu. Todas estas cosas están basadas en el Espíritu y dicen por el bien común. En el verso 12, seguimos leyendo, ya usted va a ver cómo se pone esto. En el verso 12 dice, porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos, pero muchos. Aunque, espere, se me pasó el 11. Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. En el verso 13, pues por un mismo Espíritu, aquí va. Esta quiero que la subrayen. Algunos de ustedes, esto va a ser nuevo. Pues por un mismo Espíritu, ¿quiénes? Todos. ¿Oyeron eso? ¿Qué dice allí? Todos fuimos bautizados en un cuerpo, ya judíos, griegos, esclavos o libres. Y todos, a todos se nos ha dado a beber del mismo Espíritu. El cuerpo es uno, ya vimos. Es Él el que da los dones, Él es Él el que reparte de acuerdo a su voluntad. Nadie va a venir donde usted y le dice, te voy a dar el don tal. Eso lo hace Dios. Eso es trabajo del Espíritu, no de nadie más. ¿Ok? El cuerpo es uno, ya dijimos. Nos identifica en unidad, muchos miembros, pero identifica a todos en uno solo. Hay diversidad, qué bueno, pero somos un cuerpo en Cristo, como es Cristo, dice allí en el verso 12, como también es Cristo. Y dice luego, todos hemos sido bautizados en el mismo Espíritu. ¿Cuántos de ustedes habrán oído en un montón de sitios y por otros cristianos y en otras iglesias que le dicen a usted y le preguntan, ¿tú has sido bautizado en el Espíritu Santo? ¿Cuántos de ustedes alguna vez han oído eso por ahí? ¿Usted no ha sido bautizado en el Espíritu Santo? Hermano, usted que levantó la mano. ¿Usted no ha sido bautizado en el Espíritu Santo? ¿Cuántos años lleva sirviendo al Señor? Usted necesita el bautismo del Espíritu Santo. Yo oro por usted para que el Espíritu Santo lo bautice. Escuchamos eso en las iglesias. Escuchamos los cristianos hablando de que hay que ser bautizado en el Espíritu Santo. Yo estoy pensando que en el verso 13 dice, todos. Fuimos, pasado. ¿Por qué? Porque se supone que el día que tú te entregaste a Cristo, que le pediste perdón, que te convenció de tu pecado y quedaste perdonado y sellado por el Espíritu, ese es el bautismo del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo te toma y te agarra de perdido,
ha encontrado. Cuando te agarra de bastardo a ser un hijo de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos han sido bautizados en el Espíritu Santo aquí? Entonces, ¿qué está buscando? Dice allí que ya nos dio a beber del mismo Espíritu. Ah, yo quisiera experimentar lo que experimenta fulano. Ya usted experimentó lo que necesitaba si está en Cristo. ¿Amén? Ahora póngase a vivirlo. Y deje de estar buscando experiencias que son fuera de lo normal. El bautismo en el Espíritu Santo no es cuando sales brincando y saltando. Es cuando Cristo viene a tu vida y el Espíritu te toma y te bautiza en el cuerpo. Te hace parte del cuerpo. Todos hemos sido bautizados en un solo cuerpo. Yo creo que Pablo quiere que verdaderamente, pero de verdad entendamos que somos uno en Cristo y que necesitamos vivir como uno en Cristo, en la unidad del Espíritu, de mente y de corazón. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han ido a un concierto de una orquesta? Violines, trompetas, chelos, tambores. Todos estos diversos instrumentos. Y usted ve a alguno con un palito. Con el palito. Y nada, nadie lo está mirando. Todos los músicos están mirando. Pareciera, ¿verdad? Pero ¿se imagina usted un violín queriendo ser tambor? ¿O un tambor queriendo ser chelo? ¿O una flauta queriendo ser un trombón? No funciona. Ahora, pero cuando cada uno toca y toca lo suyo, tocan juntos, podrán tocar diferentes armonías, pero tocan una sola canción. Y eso es lo que necesitamos en la iglesia. Que cada cual sepa cuál es el don que Dios le ha dado y que los usemos para el beneficio común y una sola canción en el Cristo que nos salvó. Ahora, hablemos de la diversidad un poquito y les cuento que por aquí vamos cuesta abajo. En el verso 14 nos dice, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, mire, si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo. No por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo. No por eso deja de ser parte del cuerpo. Quiero que entienda una cosa. Nosotros le ponemos valor. Y puede ser que usted le pregunte, ¿qué preferiría, quedarse ciego o sordo? Y dice, ah, sordo. O ciego. ¿Qué preferiría quedar? ¿Verdad? Pero ¿sabe una cosa? Toda parte del cuerpo tiene su valor. Amén. Y si usted no es predicador, no se enoje porque Dios no lo hizo predicador. Y si usted no es maestra, no se enoje porque Dios no la hizo maestra. Porque usted no es maestra, va a decir, ah, pues no me interesa la maestra. O sea, tengamos cuidado con esto, es para el beneficio común. Todos tenemos el mismo valor. Somos muchos los creyentes, dice allí, pero todos tenemos el mismo valor en Cristo. El más pequeño no es menos que el más grande, y el más grande no es más que el más pequeño. En Cristo tenemos el mismo valor. No disminuyamos el valor nuestro, ni aumentemos el valor de otros, ni hagamos viceversa. Yo me pongo a pensar en esto. Mire, estos son inventos míos, pero se puede imaginar si así fuera. La maestra de escuela dominical de niños, que veía algunas que andaban con las camisetas. ¿Cuántas pintas de sangre vale esa maestra? No, a lo mejor esa maestra vale 10 pintas de sangre porque está enseñando a los niños. 10 pintas de la sangre de Cristo por las maestras. Pero estamos hablando así, decimos, bueno, ¿y qué tal los que están abajo guardando la puerta, los de seguridad? Bueno, eso valen como 5 pintas de sangre de Jesús, Carlos, más o menos, ¿ok? Porque hacen, pero eso es... ¿verdad? Pero entonces miramos y ¿qué tal los que están allá atrás trabajando todo, tras bastidores, que nadie los ve, los que trabajan en los medios sociales y todo? Esos valen como 2 pintas de sangre de Jesús. Nadie los mira, nadie se acuerda de ellos. Pero los que están sentados en las bancas y no hacen nada, media pinta de sangre de Jesús. Varias gotas. Pero el pastor, 100 pintas de sangre vale. Tuvo que pagar Jesús por él porque está caro el pastor. Déjeme decirle una cosa. Seamos claros, la sangre que Cristo pagó por aquella, que por aquel, por el otro y por aquí, por ti y por mí, fue la misma.
Cristo no pagó más por Teresa porque pagó menos por Doris. No pagó más por Margie porque pagó menos por Angelo. Así no funciona esto. La sangre de Cristo nos cubre a todos por igual. Y Él dio su sangre una sola vez y por todas. Por todos. Nadie aquí vale más que el otro. Nadie. Todos estamos con el mismo valor ante la sangre de Cristo. Todos somos diferentes. Usted no es igual que yo, ni yo igual que usted. Ya lo hemos dicho, yo no quiero ser como usted y usted no quiere ser como yo. En el verso 17 dice allí, si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Y por ahí sigue, imagínese usted. El verso 18, ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. ¿Sabe qué? Somos diferentes todos. Pero hay un solo cuerpo. Se supone que estemos unidos en ese cuerpo. ¿Verdad? Ahora mire, todos nos necesitamos los unos a los otros. Ya lo he dicho como 20 veces hoy. Pero en el verso 20, sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no os necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra, de manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Mas así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella. A fin, mire, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? A fin de que el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan un mismo cuidado unos por los otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Uf. Mire, imagínese. Bueno, las uñas de los pies. ¿Por qué las pintan? Son uñas. Ustedes dicen, uy, porque la gente le mira los pies a uno, especialmente si va con zapatos abiertos, y las mujeres se pintan las uñas y todo lo demás. Y como que le dan tanto énfasis a este pedacito de cosa que nadie entiende qué es. ¿Verdad? ¿Verdad? Y le damos honra. Uy, ¿quién te hizo las uñas, muchacha? Estamos en eso, ¿verdad? Pero yo quiero que usted haga un vistazo, se dé un vistazo en el espejo, pero no en el espejo común, sino por dentro. Miremos, verá, porque cuando nosotros miramos por dentro, si usted tuviera un espejo y pudiera mirar sus órganos o su cuerpo por dentro, ¿cuál sería uno de los órganos que más le llama la atención de una? El corazón, dijeron por ahí. El corazón, sí, corazón. ¿Cuál más? El cerebro. ¡Oh, my God! Uno se vuelve loco mirando, pensando en el cerebro y el corazón. Ahora, ¿cuántos de ustedes se le ocurrió pensar en el apéndice? ¿Algunos de ustedes la tienen? ¿A cuántos se la han sacado? Yo no la tengo. Yo quiero decir una cosa. ¿Quién se acuerda del apéndice? ¿Usted sabe cuándo único uno piensa en el apéndice? Cuando le pega el dolor y tiene que correr para emergencia que lo operen y se la saquen. Es cuando único usted se acuerda del apéndice. ¿Sabe qué? En la iglesia hay gente que son como el apéndice. Que todo el mundo piensa, ¿para qué me dio Dios esto? ¿Para qué puso Dios a este hermano? De verdad que este hermano para nada sirve. Puede ser removido y nadie se da cuenta. Como el apéndice. Solamente nos damos cuenta que el hermano existe en la iglesia cuando hay problemas, cuando hay dolor. Pero ¿sabe qué? Los estudios recientes indican que el apéndice puede contribuir mucho al sistema inmune y que ayuda al estómago y a los intestinos a recuperarse porque tiene unas bacterias importantes para la microbiota. ¿Se dio cuenta de eso? ¡Que me la devuelvan! Yo no sabía que esa cosita era tan importante. Así hay gente en la iglesia que nadie se da cuenta de lo importantes que son, porque son personas que ayudan a dar inmunidad a la iglesia, a traer sanidad, a estar allí cuando hay problemas. Usted no los ve mucho, pero siempre están pendientes y hacen su función. Ahora, ¿qué tal los párpados? ¿Cuántos de ustedes pensaron en los párpados? Qué importante los párpados. No son solo para ponerse sombra, mamita. Sí, porque para eso sí los párpados, ahí vamos, ¿verdad? No parecen ser importantes. Ahora, trate de no mover sus párpados en el día completo. No hacer esto. No cerrar sus ojos. Trate de tener los ojos abiertos todo el día así. A ver si no le da una resequedad y una irritación y se enferma de los ojos. Qué importante los párpados. Que si algo viene a caer a su ojo, el párpado enseguida reacciona. ¿Verdad? Nadie se da cuenta de eso. Nadie piensa en eso. Es solamente como una cosa ahí de piel que a algunos se le arruga, a otros yo no sé. Pero tiene un sentido muy importante en protegernos, ¿verdad? Asimismo, hay gente en la iglesia que son como los párpados, que cuidan la iglesia y protegen de cualquier daño que pueda venir. Ahora, ¿qué tal el dedo gordo del pie? ¿Alguno de ustedes, cuando dije la importancia de algunos miembros en su cuerpo, pensó en el dedo del pie? ¿O alguno de ustedes se siente como que usted es el dedo del pie de la iglesia? El dedo gordo, el gordo. No el gordo. ¿Usted no se acuerda de eso hasta que le da un uñero? ¿Sabe que el dedo gordo no es, eso no es mucho glamour, ¿verdad? Mirar un dedo gordo del pie. Pero la verdad es que sin el dedo gordo del pie, usted pierde el balance. Es más, trátelo. Camine cuando salga de aquí sin el dedo gordo del pie. Bueno, eso es imposible, ¿verdad? Porque usted lo tiene, como quiera. Pero se va a ir de frente, se va a caer. Remueva el dedo gordo del pie. Usted va a caer, necesita un bastón. ¡Wow! Pero nadie se acuerda del dedo gordo hasta que se va a pintar las uñas. Así hay gente en la iglesia que son como el dedo gordo del pie, que mantienen el balance, que ayudan cuando hay pleitos, cuando hay conflictos. Son los que siempre están, cuando la iglesia hay problemas entre hermanos, están allí para ayudar y hacer la paz. Aquí Pablo nos recuerda claramente que nosotros, cada cual, no importa si usted es el apéndice, si usted es el dedo gordo del pie, o si usted es un párpado, si usted es quien sea, usted es necesario aquí. Usted debería estar aquí, usted debería servir aquí, y usted debería ejercer su don para el beneficio de todos. Esa es su responsabilidad. Miremos los últimos versículos para darle algo, toque final. El verso 27. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de Él. Y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas de administraciones, diversas clases de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso son todos obradores de milagros? ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso todos interpretan? Mas desead ardientemente los mejores dones, y aún yo os muestro un camino más excelente. Y claro, luego viene el capítulo 13, y el camino excelente es ¿qué? El amor. El amor. Pero quiero que entendamos esto. Todos somos dotados por el Espíritu. A todo creyente Dios le ha dado alguna, podemos decir, la habilidad extraordinaria, que es un don de Dios. Los dones se dan al cuerpo y para el cuerpo. Lo que usted es y lo que Dios ha hecho en usted y habilidades que le ha dado no son para usted solo. Son para la iglesia, el beneficio de todos. Yo conozco cristianos que sencillamente dicen, es que para ser cristiano yo no necesito ir a la iglesia. Really? Eso es una mentira de Satanás. Dígame a mí, ¿dónde en la Biblia justifica que usted sea transformado por el poder de Dios, que Dios le dé una nueva vida, vida abundante y eterna, que Jesús perdone todos sus pecados, que el Espíritu Santo lo ponga en el cuerpo y que usted diga, pero eso yo no necesito a nadie. Yo no necesito nada. Eso es una mentira de Satanás. Porque lo que Dios le ha dado a usted es para el cuerpo y por el cuerpo. Usted se supone que lo que hace, lo hace para beneficio de todos. Y usted y cada uno. Los dones se dan al cuerpo y son para el cuerpo. No existe una sola persona con todos los dones. No existe una. No, mire, yo he oído gente que dice, ah, sí, yo tengo ese. Ah, y ese también. Fíjate, yo creo que tengo ese también. Y ese también, ese también. Y los cuentan todos y dicen, yo los tengo todos. ¡Mentira! ¿Usted sabe por qué? Porque si usted tuviera todos los dones mencionados, usted no necesitaría de nadie y entonces sí se puede ir a hacer iglesia usted solo en su casa todos los días. La razón por la que usted no los tiene todos es porque usted necesita de todos. ¿Amén? Importante. No existe un don que lo tengamos todos. No porque uno tiene don de sabiduría, todos vamos a tener don de sabiduría. No, porque si no, ¿a quién le impartiría sabiduría a ese que tiene el don de sabiduría? No necesitamos los unos a los otros. Aunque no todos los dones se destaquen, todos son importantes. El párpado no se destaca, el apéndice mucho menos, pero son importantes. Usted es importante en la iglesia. Usted también. Todos tenemos un lugar que ocupar en el cuerpo de Cristo. Yo no sé si usted es oreja, yo no sé si usted es mano, yo no sé si usted es pestaña, yo no sé, pero eso lo tenemos que figurar. ¿Sabe qué? Descubra, acepte y practique sus dones. Dios le ha dado a usted dones. Ya puede ser que alguno de ustedes diga, yo le digo de verdad, pastor, con todo mi corazón, que yo no sé cuáles son mis dones. Yo no sé cuál es mi don. Yo no sé qué es lo que Dios me ha dado. Ponte a orar. Ponte a leer la Biblia. Y busquemos juntos. Busca ayuda. Puede ser que usted diga, pastor, es que yo no estoy seguro. O sea, yo creo que yo tengo este don, pero no me atrevo. Bueno, pues atrévase a creerle a Dios. Abrace el don que Dios le ha dado. Y por último, practíquelo. Usted a veces no se da cuenta de lo que puede hacer y lo que Dios le ha dado hasta que lo practica, ¿verdad que sí? Qué importante es. Puede ser que alguno de ustedes diga, yo no sé, pastor, pero mire, hay tantos inventarios que usted puede hacer. En línea los hay completamente gratis, donde usted contesta preguntas y le dice, probablemente los dones suyos sean este, este y este. A spiritual inventory of gifts. O sea, un inventario de dones del Espíritu Santo, algo sencillo que pueda ayudarle. Y si tiene duda, venga y dígame a mí, que yo le pongo la mano encima y le doy un... No, que yo voy a orar con usted y vamos a buscar para ver qué es lo que Dios ha hecho en usted para que usted haga por los demás. Pero voy a terminar con esto ya. No se puede hacer nada de esto. Usted jamás va a tener un don que sea útil para el bien común de la iglesia. Usted no puede hacer nada si no es por el Espíritu de Dios. Y lo primero que tiene que suceder es lo que le dije al principio, que le dije que iba a volver. Que el Espíritu de Dios traiga a usted convicción, fe y que usted rinda su voluntad a Él. Si no hace nada de eso, no hay don para usted. Y el primer don que usted puede recibir es el don de la salvación. Es un regalo de Dios para todo aquel que le cree y le confiesa por Señor.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones, o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.